dirige la tarde con Marina, Marina García, hoy en La Sombra. Y al micrófono reciban un saludo en nombre de todo el equipo de Jordi Jiménez. Arrancamos. Y como cada martes esta temporada, empezamos el programa con nuestro psicólogo de cabecera, Rafa Beltrán. Un aplauso para él.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenido, Rafa. Hoy no te tenemos por aquí, pero no podíamos dejar de pasar consulta contigo y en este espacio y esta sección que hemos inaugurado esta temporada. Bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias, bien. Disculpa de que no haya podido estar hoy por ahí, pero me ha sido totalmente imposible. Pero bueno, no podía faltar a la cita, ¿eh?
Claro que sí. Aquí. Hoy vamos a hablar de el estrés. Algo que yo creo que en mayor o menor medida, y en el mundo en el que vivimos y de la manera en que vivimos, a todos, en algún momento u otro, nos viene afectando.
Eso es. Hoy quería hablar un poco del estrés. Digo un poco porque esto te podría estar toda la tarde, Jordi, contigo hablando. Además, con tus preguntas seguro que sacaremos ahí un jugo de sobra. Pero bueno, quería dar una pequeña introducción y comentar un poquitín porque, bueno, incluso la Organización Mundial de la Salud ya lo considera como una de las epidemias del siglo XXI. O sea, imagínate, al final lo que tú estabas diciendo ahora al empezar, que pues bueno, 9 de cada 10 personas han sentido estrés alguna vez en su vida. O sea, que es mucho. Y cerca del 40% pues viven con un estrés agudo, un estrés crónico más bien, ¿vale? Un estrés continuado. Entonces, quería poner un poco la explicación de qué es el estrés, ¿vale? Entonces, el estrés nos surge siempre ante vernos que no somos capaces de poder afrontar una situación a la cual nos tenemos que enfrentar, ¿vale? Estamos aquí, tenemos una mañana una reunión de trabajo, tenemos dentro de un mes que presentar un informe. Esa presión que nos surge en ese momento cuando tenemos que enfrentarnos a algo y no nos sentimos capaces es lo que empieza a generar estrés en nuestra vida, ¿vale? Quería hablar también de los dos tipos de estrés que existe, que seguramente mucha gente no sabe los nombres, porque siempre se habla de estrés, estoy muy estresado en el trabajo, estoy muy estresado en casa, estoy estresado en todo, ¿vale?
Total.
Entonces, hay varias diferenciaciones, pero voy a hablar de lo que se llama el eustrés y el distrés.
Eustrés, ¿okay? Y distrés.
Eso es. ¿Ah? Eso es, porque el estrés es necesario en nuestra vida, ¿vale? Entonces, el eustrés es el estrés bueno, por decirlo de alguna manera. Me explico. Nosotros, si no tuviéramos un poco de activación, seríamos como una planta, realmente. Necesitamos un poquitín de activación, un poco de tensión en lo que tenemos que hacer, en levantarnos, en tomar un café, en hacer la comida, en estar trabajando. Necesitamos un nivel de activación, ¿vale? Entonces, el eustrés es ese estrés positivo en el cual nos sirve para estar activos, para poder afrontar la tarea a la cual nos tenemos que exponer o la cual tenemos que realizar. Te da ese nivel de activación, ese nivel de lucidez para poder hacer frente a la situación que tenemos delante, ¿vale? Y después el distrés, que es la parte negativa del estrés, es esa parte en la cual ya nos sentimos saturados, ¿vale? Como decía hace un momento, es eso, esa sensación que tenemos de no ser capaces de poder afrontar la situación a la que nos enfrentamos. ¿Qué problema tiene esta situación? Que podemos tener fases de estrés más agudas, instantáneas, en la cual todos hemos tenido, creo, en nuestra vida, ¿vale? De afrontar algo imprevisto, en lo cual tenemos un nivel de activación, nuestro sistema nervioso autónomo se pone a funcionar, ¿vale? Simpático, para poder hacer frente a la situación. Entonces, eso está bien. El problema está cuando ese estrés se queda en nuestra vida de una forma continuada. Ya nos salen los primeros síntomas que hemos hablado en otras ocasiones. No puedo dormir por la noche, no me atiendo correctamente a la hora de hacer las comidas cuando toquen, no atiendo mis necesidades de hacer deporte. Entonces empezamos a entrar en un bucle muy peligroso en lo que tiene unas consecuencias fisiológicas bastante graves.
Ahí va yo también, porque eso luego, ese estrés, aparte de psicológicamente, que te afecta, es evidente, puede afectarte también físicamente.
Por supuesto, porque ese estrés crónico, que se llama ese estrés continuado, siempre acaba con, siempre a lo mejor muy grande, pero acaba siempre en una parte fisiológica, bien, dolores de tripa, dolores de cabeza, jaquecas, problemas de piel. O sea, siempre tiene una sintomatología fisiológica y que surge como un aviso del cuerpo al que está expuesto a una tensión muy elevada. Ten en cuenta una cosa, Jordi, por ejemplo, para que te hagas una idea, si nos vamos a 2.000, 3.000, 5.000 años atrás, ¿vale? Cuando una persona tenía un problema, ante una situación que le aparecía en la selva un león, lo que tenía que hacer era lucha o huida directamente, ¿no? Entonces nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso se activaba de repente. ¿Qué hace al activarse el sistema nervioso? Bombea mucha más sangre para enviar sangre a las piernas o a los brazos, bien para lucha o bien para huida. ¿Estamos de acuerdo? Era un poco ese sistema de para protegernos, ¿no? Es decir, si tengo que luchar, nuestro cuerpo va a hacer una reacción para luchar en ese momento hacia algo que tenemos delante, sea lo que sea, una situación compleja, o bien huir porque vemos que no la vamos a poder afrontar y huimos de ella, nos da esa activación. ¿Qué sucede hoy en día? Que nuestro cerebro más reptiliano sigue actuando un poco de la misma manera. Ante nuestra percepción de riesgo, nuestro sistema nervioso se activa.
Claro, y hace 3.000 y hace 3.000 años lo que hacía uno es físicamente quemarlo todo, ¿no? Correr, ejercer fuerza, multiplicar, y claro, hoy en día no, a nadie que está estresado de repente se pone a correr.
Claro, eran momentos muy puntuales, pero ahora qué sucede en nuestra sociedad hoy en día, nuestra activación, nuestro sistema nervioso más reptiliano funciona igual, hace esa activación. Y nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático lo que hace es lo mismo. Si te das cuenta, si alguna vez has tenido otro estrés, que seguro que el estrés desemboca siempre en la ansiedad, que dan palpitaciones, ¿verdad? El corazón de repente como que te va más rápido, ¿vale? Y de repente la siguiente consecuencia fisiológica que hay es que notas como un ahogo, a lo mejor empiezas a hiperventilar, ¿verdad? Es esa sensación que surge ante una situación de ansiedad, que es lo que surge después del estrés. ¿Qué ha pasado en ese momento? Que tu corazón ha empezado a bombear mucha más sangre. Eso ha conllevado a que has generado un nivel de activación muy elevado. Como te digo, hace 3.000 años nos íbamos corriendo o luchábamos. Ahora tenemos que estar, como tú dices, no podemos irnos de la oficina corriendo o del cole corriendo o del parque.
O empezar a pegar puñetazos a la pared.
Ahí está. Pero sí que nuestro sistema de reaccionar ante las situaciones, como nuestro mentalmente, psicológicamente, cómo reaccionamos, es muy similar. ¿Qué sucede? Que si eso no lo sabemos gestionar de una forma adecuada en nuestro día a día, con las complejidades que sé que hay en nuestro día a día, de un entorno que estamos hiperestimulados y que tenemos muchas tareas que hacer a lo largo del día, como padres, como hermanos, como maridos, como trabajadores, si no nos dedicamos un tiempo para gestionar un poco esas situaciones que nos generan el día a día, a lo largo del tiempo, por supuesto que pueden desencadenar en problemas fisiológicos y en enfermedad, incluso en enfermedades serias además.
Y claro, ya hemos dicho que tendríamos para toda la tarde, pero
sí.
Como una pildorita, eso que decimos y que entendemos de intentar ser capaces de gestionar eso, de no llegar a un punto extremo, de parar... Claro, ¿eso cómo lo hacemos?
Pues a ver, esto es muy personal al final, pero sí que voy a hacer como unas píldoras un poco para que cada una pueda aplicar así de una forma muy general. Un tema que siempre hago, marcar unos límites en tu vida. Eso siempre lo digo en cada cosa en cada tema que toco, marcar unos límites. Hasta dónde llego, hasta dónde no llego. Saber qué decir que no. Eso ya es marcas un poco un límite a lo que te vas a exponer o no te vas a exponer. Eso como una primera acción. Segunda parte, que no se te olvide hacer deporte. Lo hemos hablado muchas veces. Esa parte, porque el deporte, quieras que no, al final es un método. Y el deporte no te digo coger la bicicleta, subir una montaña o hacer un maratón, sino una actividad deportiva, porque va a hacer que también descarguemos un poco toda esa tensión que tenemos durante el día. Y además vamos a generar mucha dopamina buena, vamos a generar endorfinas que nos van a hacer sentirnos mucho mejor. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es una alimentación saludable. Cuando estamos estresados, lo que solemos hacer también es comer cualquier
Totalmente.
Cosa sirve, o no comemos, como que no nos cuidamos. Pues no, seguir siendo un poco rígidos en tratar de alimentarnos bien, de no saltarnos comidas.
¿Y eso realmente por qué afecta o por qué es beneficioso? Porque uno pensaría, aunque no sea bueno, a veces uno calma el estrés y la ansiedad comiendo, por ejemplo,
de alguna manera
tiene un efecto relajante, por decirlo así, o por lo menos en algunas personas.
Sí, porque uno de los desencadenantes que puede tener el estrés es ese. Mucha gente cuando deja de fumar, por ejemplo, desencadena mucha ansiedad. Entonces lo puede desencadenar hacia la alimentación de una forma excesiva o hacia el alcohol, por ejemplo, a ver, de una forma excesiva. Entonces sí que es cierto que al final, Jordi, cada uno de nosotros lo desemboca para comer bien, pero hay unos límites que comer y que nos alimentamos y que comemos. No vale comer comida basura ni vale comer grandes cantidades. Esa tensión la tenemos que combinar con comer adecuadamente. Muy bien, seguimos muy tensionados, vamos vamos a hacer algo de deporte. Si vamos muy tensionados, vamos a relacionarnos. Nuestras relaciones sociales son importantes. Vamos a estar más entretenidos. Todas estas pequeñas pautas, que son cosas muy sencillas y que todos sabemos y que todos damos por hecho, la verdad, pero después aplicarlo como el que nos cuesta más, sí. ¿Sabes? Pero son temas que si te percatas de ellos y les prestas atención y los empiezas a aplicar, te vas dando cuenta de que vas marcando esos límites, como he dicho al inicio, y oye, sí, voy a comer, ¿y cómo, qué me gusta comer a mí? ¿Qué es sano comer? Me preocupo por la alimentación, quiero ser una persona que me alimento bien, pues va a ser uno de los límites que vamos a poner. Lo siguiente, voy a dedicar 3 días a la semana a hacer deporte de esta manera, quedo con amigos que me cuesta mucho para ir a caminar, o voy a un gimnasio, voy a X clases. Todas esas partes nos van a ir sumando en poder liberarnos de ese estrés y podernos sentir mejor con nosotros mismos, ¿vale? El tema del descanso, súper importante también. Si no descansamos y no dormimos mínimo 7 u 8 horas al día, eso es un tema muy en el aire de cuántas horas son necesarias, pero lo que está estipulado son 7 u 8 horas al día, tratar de descansar también es muy importante para sentirnos mejor con nosotros mismos.
Y de alguna manera, lo has vuelto a decir, como muchas situaciones, a veces es parar un momento,
total,
¿no? De analizar. Oiga, estoy dejando de hacer muchas cosas que me ayudarían a tener o a rebajar ese nivel de estrés, ¿no? O sea, levantar la cabeza, no ir como los caballos o los burros y pararte a veces a pensar que no vas por el buen camino, diríamos.
Así es, porque es con temas que he hablado en otras ocasiones y lo voy a hacer un resumen rápido porque viene a colación de todo lo que estamos hablando ahora y es ese parar que tú dices. Sí. Cuando digo parar, es justamente, Jordi, lo que te acabo de expresar. Vamos un poco tan ajetreados en nuestro día a día y con tantas cosas en nuestra cabeza y con esa inercia tan potente que no nos paramos a pensar en estas cosas tan básicas que acabo de comentar. No nos paramos a plantearnos el cómo éramos antes, cómo éramos 5 años antes, qué hacíamos, qué nos gustaba hacer, qué planes teníamos, qué nos ilusionaba hacer, a mí me gustaba correr, ostras, y ahora hace 5 años que no voy. Entonces, ese parar es ese momento de reflexión. Y yo siempre animo, siempre con los pacientes que trato, con los empresarios que trato y demás, siempre animo a ese, forma parte de mi forma de trabajo, ese parar para poner un poco todo en situación. Porque ahí es donde muchos oyentes ahora escuchándonos pueden decir, ya, pero jolín, soy padre primerizo de trabajo por turno.
La teoría es muy fácil, pero la realidad es...
Claro, ¿cómo lo hago? Pues bueno, para eso estamos nosotros. Una parte es, y la que yo hago es parar y vamos a ver tu situación personal. Vamos a ver cómo está organizado tu día y vamos a ver cómo podemos empezar a implementar pequeños cambios y con esos cambios que tengamos un feedback, ver cómo te vas sintiendo. Y con eso, poco a poco, introduciendo esos pequeños cambios, vas viendo que vas liberando el estrés, vas sintiéndote mejor contigo mismo y hay veces, Jordi, que también se tienen que tomar decisiones y que eso es importante. Oye, tengo que dejar este trabajo. Tengo que dejar esta relación, no me está haciendo bien. Tengo que dejar estos amigos, son relaciones tóxicas, son amigos que no me están trayendo nada positivo, me están haciendo sentir mal. Hay veces, Jordi, que no solo lo que he comentado como tips así muy sencillitos y que todos tenemos, sino que hay veces que hay que tomar decisiones serias de decir, oye, llevo 15 años en esta empresa, pero yo no puedo más, mi entorno no puede más, yo ya he llegado a mi límite y me está pudiendo la situación. Y hay veces que es parar y decir, oye, voy a plantearme otro estilo de vida, porque esto no me está llevando por buen camino. Eso también pasa, Jordi, la
sí,
verdad.
Sí. Has comentado el concepto estrés continuado, que diríamos eso es lo más peligroso,
claro.
Lo más...
Sí.
¿Cómo diferenciaríamos?
Es el estrés continuado, el estrés crónico, que se dice, ¿vale? El distrés, es el estrés, vamos a ver, el estrés agudo es este que nos surge ante una situación que nos surge en nuestro día a día de nuestra vida, ¿vale? Nuestro hijo se cae y se pega un golpe, le sale sangre de un brazo. Ostras, voy corriendo hacia él y hay un momento de tensión. Un momento de trabajo, un pico de trabajo en tu empresa en el cual de repente tienes más exigencia y en el cual necesitas más de ti. Es normal que tú no te sientas preparado, decir, ostras, podré, no podré, lo haré bien, no lo haré bien. Es una situación en la cual evidentemente hay una subida de tensión y tú puedes estar, pues no lo sé, 1, 2, 3 días, una semana, pues más tenso, más nervioso, más irascible, más que te cueste más dormir, mucho más nervioso, te notes con un poquito más de ansiedad, un poco más ajetreado, pues bueno, es normal. Es una etapa por un hecho concreto en un momento puntual. El problema, Jordi, del estrés crónico es cuando tu día a día, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, es ese nivel tan top de activación de que todo tu entorno, todo lo que haces, tienes que estar a ese nivel para poder hacer frente a él. y sin darte cuenta, y de verdad, Jordi, que aunque parezca raro, me lo encuentro, esa gente no se para a pensar. Yeah. Está a ese nivel tan elevado que todo su día a día son mil tareas a las cuales no puede delegar, a las cuales tiene que atender, en lo cual tiene que estar siempre presente. Ostras, y eso se convierte en el que no te das cuenta y estás siempre a ese nivel tan elevado. Ese es el estrés continuado en el cual no te permite darte cuenta de nada. Estás tan focalizado en tu trabajo, en tu relación, en tu estilo de vida, que es tan excesivo y tan exigente que no paras de estar continuamente activo. Ese es el peligroso. Que... No sé si me he explicado bien, pero que es un poco la diferencia que...
Perfectamente se ha entendido. Que te iba a hacer una reflexión, digo yo, qué paradójico. Eso que mucha gente... ¿A ti qué te gustaría ser? Pues yo lo que quiero es ser feliz. Y luego te das cuenta que te obsesionas en tu día a día en abarcar mil frentes, en mucho trabajo, en dedicar todo el tiempo a la familia, a los amigos, a hacer deporte, a esto, al otro. Y al final vivimos estresados y bastante lejos de lo que sería un concepto claro de felicidad.
Total, porque ¿sabes qué, Jordi? Eso que has dicho es verdad. Pero al final mucha gente se equivoca en que qué es ser feliz para ti.
Yeah.
Ese es el punto de inicio que mucha gente dice, quiero ser feliz. Y no se plantean, y de verdad que me lo he encontrado, de, vale, ¿qué es ser feliz para ti? Bueno, ser feliz, ya, pero es que yo no sé qué es ser feliz. Para mí sí, para Rafa sí que sé lo que es feliz. Hace unos años no lo sabía, ahora lo sé. Vale, es decir, a la persona, ¿qué es para ti ser feliz? Pues esto, esto y esto y esto. Vale, pues a partir de ahí sí que ya podemos definir lo que tú acabas de decir, Jordi, ¿cuánto queremos trabajar, cuánto queremos sacrificar o qué queremos hacer para poder conseguir eso que nos va a hacer sentir bien? Pero que no se nos olvide, la felicidad es muy efímera, o sea que tenemos que estar, la felicidad forma más bien parte de nuestro bienestar en nuestro día a día, lo que hacemos en cada momento de nuestro día, que no se nos olvide. Si ponemos una meta y, no, yo soy feliz, lo típico que se ha dicho siempre, no, cuando acabe la carrera, mentira, se acaba la carrera y después te toca iniciar otra etapa, o sea, el ser feliz es más ese día a día y las cosas que tú haces en ese día, bien contigo mismo. Es mi definición de felicidad.
Sí, sin duda, sin duda. Por cierto, me he quedado como bastante abrumado cuando has dicho que hay estudios que hablan de que 9 de cada 10 personas han padecido estrés. Claro, yo decía, a todos en mayor o menor medida, pero claro, no imaginaba cifras como esas.
Sí, ya te digo que es la... Yo lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo, que la gran epidemia del siglo XXI, y justamente esta semana preparando un poco lo que quería comentar hoy y demás, lo leía, es el estrés, 100%, Jordi, es el estrés. Tú lo ves en tu día a día, cómo va la gente por la calle, qué nivel de exigencia hay en las empresas, qué nivel de exigencia tenemos en nuestro día a día, ¿sabes? ¿Qué mundo tan conectado y tan exigente tenemos hoy que hace 50 años ahora, Jordi, no había ese nivel de exigencia que teníamos? Habían otros problemas y otras situaciones que resolver en nuestro día a día, pero este nivel de inmediatez, de exigencia y de que lo quiero tener todo ya, ostras, eso no estaba, tenlo en cuenta, o sea que ya sin querer hay un nivel de activación más elevado del que venía viendo hace unos años atrás, que han habido guerras, que han habido situaciones de muy complejas.
Objetivamente ahora, mucho más duras, sí.
Sí, por supuesto, pero que ahora nuestro nivel del día a día de estar hiperconectados y de exigencia del entorno laboral, de objetivos, de dónde tenemos que llegar, con nosotros mismos, de lo que tenemos que ser para caer bien, para estar con nuestros entornos, ostras, es muy, muy elevado también, o sea que es así. Y lo siguiente al estrés es la ansiedad.
Claro.
Un estrés muy elevado desemboca en una ansiedad generalizada.
Para la gente que a veces habla un poco sin ser muy preciso en los términos, no, es que tengo ansiedad, claro, no, ¿qué diferencia, diríamos, así de una manera académica, por llamarlo así,
claro, pues
para que
mira,
lo entendamos?
El estrés es lo que te acabo de explicar, es esa parte cognitiva, psicológica, de que no puedo ser capaz de afrontar una situación a la cual me tengo que enfrentar y se me genera una activación, y la ansiedad es la activación que se nos genera. La ansiedad es el no puedo respirar, el tengo palpitaciones, el tengo... puedo dormir. Es la manifestación del estrés, la ansiedad. ¿Ok? Sí. Entonces, es esa parte ya fisiológica que notamos del estrés que estamos sufriendo.
Claro, que ahí... Si el estrés ya de por sí es un problema, cuando hablamos de ansiedad, diríamos, hablamos ya de un rango bastante más serio, ¿no?
Más serio, que podemos llegar en puntos que de un ataque de pánico, por ejemplo, que es un ataque de ansiedad muy fuerte, y tienes un ataque de pánico en el cual tienes una sensación de ahogo muy elevada, o sudoración muy elevada, o de que pierdes el sentido de dónde estás, o te cuesta respirar, que piensas, y es una situación muy compleja, Jordi, porque cuando he visto gente, personas en esa situación, su vida ya no vuelve a ser como antes, Jordi. ¿Sabes por qué? Porque han llegado a un punto tan elevado, ya han tenido un shock tan fuerte en ese ataque de ansiedad, en ese ataque de pánico, que han sentido que no tienen el control sobre su cuerpo. ¿Vale? Es muy, muy, muy extremo. Entonces, cuando recuperan, están bien y demás, después siempre se les queda esa duda de decir, ostras, ¿y si me vuelve a pasar? ¿Y si me da un ataque al corazón con este que yo me sentí que no me controlaba? ¿O si me ahogo que no puedo respirar? Ostras, recuperar eso cuesta mucho tiempo, Jordi. En cambio, como he dicho, hemos dicho en otras ocasiones, esa parte preventiva de notar, que todo lo notamos, Jordi, tú a lo mejor seguro que has tenido una etapa en tu vida que estás más estresado por diferentes circunstancias y tú has notado que no estabas igual que otras veces.
Totalmente.
Estabas un poquitín diferente.
Sí, sí.
Y seguramente te pasaban ciertas cosas de las que he comentado. Ostras, pues no prestaba atención a la alimentación, o ya no, y ya no hacía deporte, o me costaba dormir, o me notaba que estaba un poco irascible y que no reaccionaba igual ante las cosas, o no tenía tanta atención a las cosas que hacía, se me olvidaban un montón de cosas. Si tú empiezas a detectar esas cosas, ostras, ponte en manos de un profesional, ves a ver qué está pasando, porque es mucho mejor trabajar de la parte preventiva y ordenar dos o tres cosas para que todo empiece a fluir, más que llegar a un tema más extremo, más de ansiedad muy muy elevada, que se puede generalizar en tu día a día, a poder actuar en tu día a día, en el cual se puede recuperar, pero, ostras, va a costar mucho más esfuerzo de llevarlo adelante.
Para acabar, me gustaría plantearte un tema vinculado a esto, al estrés y a la ansiedad, de algo que hemos empezado hablando. Mañana se cumple un año de la Dana, de todo lo que ha supuesto, ya no materialmente y en vida, sino esa afectación psicológica y ese miedo y esa ansiedad que generó aquello y que se mantiene en esas poblaciones. Muchos hemos oído y lo entendemos, el miedo que ahora da cualquier episodio de lluvia. Pensamos en los chavales cuyo colegio estuvo destrozado y ahora están en barracones y cuando llueve pues tienen miedo. Claro, ¿cómo? También daría para mucho, pero ¿Qué recomendarías? Que acudieran sin duda a trabajo de psicólogos, que se pidiera ayuda, que se abordara de cara, ¿no? No diciendo esto se pasará con el tiempo.
No, sí, totalmente, Jordi. Tienen que pedir ayuda porque es exactamente lo que tú dices. En Valencia y en los pueblos más afectados, cuando llueve, no es lo mismo que cuando llueve en Madrid. ¿Me explico? Dos personas en dos puntos diferentes no es lo mismo. Una persona que llueve en Madrid, pues bien, está lloviendo en Madrid. Una persona que está lloviendo en un pueblo muy afectado de Valencia, ostras, lo que tú has dicho, puede entrar en pánico, puede entrar ganas de llorar, puede entrar en nerviosismo extremo, porque ha vivido lo que ha vivido y tiene una parte emocional que está ahí y que esa parte emocional va a saltar y va a generar un nivel de estrés muy elevado y de ansiedad muy elevado. Por supuesto que se tienen que poner en manos de profesionales para que le ayuden a saber gestionar esa situación y que poco a poco vayan normalizando, que cuando llueve no tiene por qué pasar lo que pasó aquel día, fue un hecho puntual muy grave, pero que para poder llevar tu día a día de una forma más normalizada, dar diferentes herramientas, estrategias para poder llevar mejor tu día a día. Y que en esos casos, pues sí, que evidentemente saldrá ese nerviosismo, pero que tú lo puedas controlar y que no afecte mucho a tu día a día. Es el trabajo que hacemos en terapia normalmente.
Qué bien explicado. Afrontarlo y tener esas, ser capaces de tener esas herramientas para combatirlo. Rafa, ha sido un placer, como siempre. ¿Alguna última reflexión para cerrar el capítulo de hoy?
Bueno, pues que la gente, creo que he dado algunos tips, he dado algunas indicaciones un poquitín, que detecte un poquitín lo que hemos comentado, cómo se nota en su día a día, cómo le gustaría estar, que haga esas reflexiones, que haga esas preguntas, cómo estoy llevando mi día a día y cómo me gustaría estar. Lo dejo ahí, simplemente con ese par de preguntas, seguramente la gente puede sacar muchas conclusiones.
Rafa Beltrán, nuestro psicólogo de cabecera, un placer, gracias, como siempre, como cada semana, gracias.
El placer es mío, un abrazo.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.